Deportes Cope Bierzo con Jacobo Casas. Te contamos el deporte berciano de otra manera.
Hola, muy buenas, nos acercamos al deporte más cercano, protagonista del deporte de Ponferrada y del Bierzo durante estos próximos minutos de Radio Deportiva para resumir lo que ha sido este fin de semana. Ya saben, esto es Deportes Cope Bierzo, que recibe el apellido más porque nosotros te ofrecemos más. Nosotros en formato podcast, también formato internet, formato redes sociales. Estamos en casi todos lugares para que usted escuche este espacio deportivo en cualquier momento del día. Y al micrófono, como siempre, Jacobo Casas. Y hay que arrancar rápidamente porque hay que analizar lo del fin de semana. Como principales pinceladas, empate, otro más de la Ponferradina. Tercero consecutivo, el segundo consecutivo con 0-0 en el marcador. En este caso, el 0-0 en el partido ante la escuadra asturiana del Leltaz. Una Ponferradina que se queda a 4 posiciones del playoff en un... En una semana, decía yo, donde tenemos Copa Federación el miércoles y después partido muy importante el domingo por la mañana a las 12 en el anexo al Pucela, en el anexo al Zorrilla, la Ponferradina que se enfrenta al Valladolid B, que es quinto clasificado. También destacado del fin de semana, el empate también a 0 goles del Bembibre. Se puede valorar como positivo la igualada a 0 tantos en la cancha del Numancia B en el Francisco Rubio. Ese empate para el conjunto que entrena Fernando Ministro, que sigue en mitad de la tabla. Buenas noticias en el baloncesto, con victoria en Liga Femenina de Pajaril Bembibre. Volvió a la senda de la victoria el equipo de Fran García. Después se lo contamos, también triunfo del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada. Y todo lo completaremos con el polideportivo, con buen papel de Nuria Lugueros en Alcobendas, en el cross de esta localidad madrileña, y también destacamos el éxito un año más de la Dragoman, una prueba atlética que organiza cada año y con gran éxito nuestro buen amigo Miguel Martínez Basurco. Arrancamos Deportes Cope Bierzo, muchas cosas que contarles durante estos próximos minutos de Radio Deportiva. Y después, por supuesto, en la parte final de nuestro programa, la tertulia de la Ponfe, el tiempo de opinión en blanca-azul, siempre amplio para analizar la actualidad de una Ponferradina que sigue sin carburar, que sigue sin convencer. Arrancamos justamente por el bloque de la Ponferradina.
Deportes, Cope Bierzo.
Estar informado.
La actualidad de la Deportiva Ponferradina en Cope Bierzo.
Arrancamos con la actualidad de la Deportiva Ponferradina y con ese empate a 0 goles. Segundo empate consecutivo a ese 0-0, queremos decir. Segundo empate consecutivo 0-0. Ya lo había conseguido una igualada sin goles el pasado fin de semana ante el conjunto del Burgos. Y es el tercer empate consecutivo de esta Deportiva Ponferradina. Antes había empatado hace 15 días en el propio estadio El Toralín, a un tanto ante el conjunto del Racing de Ferrol. Con 26 puntos se queda en la tabla clasificatoria la Deportiva Ponferradina, que presentaba en la jornada de ayer el siguiente once inicial con Dinu bajo palos, con una línea de 4 atrás, Adán Gurdiel, Raúl Fuster en bandas, derecha e izquierda, centro de defensa para Chisco Campos y para Gonzalo, volvía a esa línea de 4 el míster Pedro Munitis, Cidoncha, Menudo y Pastrana en el centro del campo. Completó el 11 el cántabro con Figueroa y Conjunto como referencias en el ataque deportivista. Un partido dominado de principio a fin por la propia Ponferradina, si nos fijamos en ocasiones, especialmente en los primeros 45 minutos, 4 ocasiones muy claras para la Deportiva Ponferradina, pero de nuevo la fortuna no estuvo del lado de los deportivistas, especialmente protagonista el delantero Juanto y también el 9 de esta Deportiva Ponferradina, Héctor Figueroa. En la segunda parte la Deportiva Ponferradina seguía insistiendo, pero los frutos no llegaban. Un poco de frustración en los propios jugadores de la Deportiva Ponferradina, también nerviosismo que se contagiaba a la propia parroquia, que empezaba a silbar porque veía que el partido se complicaba. Primeros cambios en la Deportiva Ponferradina, ya en la primera parte entraba en el 26 Núñez en la posición de Gonzalo, con problemas físicos para el central de la Ponferradina. Y en esa segunda parte, en el 62, Juanto se iba, entraba en el terreno de juego Raico para darle un poquito más de profundidad, para buscar el tanto. Raico, que era pareja en ataque de Héctor Figueroa, que seguía intentándolo y que seguía fallando, y también entraba en el terreno de juego en el medio centro para darle un poquito más de fluidez al equipo. Johnny Ruiz entraba en el 73 en la posición de Andy Rodríguez, que había entrado en el 11 inicial, ya que Chavero, uno de los jugadores importantes de esta Ponferradina, tenía que cumplir partido de sanción. Al final, a pesar de los intentos, fue imposible batir la portería de Javi Porrón, especialmente en los últimos 10 minutos, grandes intervenciones del portero asturiano, a ocasiones especialmente de Héctor Figueroa, que se sentía frustrado por no poder superar la portería del conjunto asturiano, del conjunto de Lealtad. Un gol que parecía cantado, pero bajo la línea casi de gol. Podía evitar ese tanto Javi Porrón. Ponferradina 0, Lealtad 0 al final de los 90 minutos reglamentarios. Y al final del partido, la valoración, el análisis de Pedro Munitis, entrenador de la Ponferradina, en la sala de prensa del Coliseo Ponferradino.
Pues sí, un poco en la línea de la semana pasada, pero magnificado todavía, ¿no? Que en nuestra casa, con muchas más situaciones de gol, y bueno, pues al final con la sensación de que todo el esfuerzo, todo el buen trabajo que está haciendo el equipo no está teniendo recompensa en cuanto a goles y en cuanto a puntos.
Se mostraba impotente el cántabro Pedro Munitis después de ver que sus jugadores habían hecho un partido bastante completo y que habían creado suficientes ocasiones para poder conseguir el triunfo. Al final no pudo ser, al final empate, y un empate que tampoco le sirve mucho a la Ponferradina.
Bueno, cuando no ha sido una cosa, ha sido la otra, ¿no? Habíamos trabajado esta semana en el tema en zona de finalización. Creo que el trabajo de la semana se ha visto en el campo en cuanto a las situaciones de gol generadas. La verdad que bueno, pues que el equipo, bueno, en esta situación cualquier argumento es fácil de desmontar, ¿no? Porque cuando no ganas, pero que cada semana hace más cosas bien, y muy fastidiados porque todo esto no nos está sirviendo para sumar de 3-3.
Porque quizás el partido de ayer fue uno de los más completos de la presente temporada, quizás el partido más serio y más completo en 90 minutos. Se le pedía al equipo 90 minutos reales de intensidad, y estuvo cerca la Ponferradina de ello. Solamente en los últimos instantes, en la parte final del encuentro, aparecieron los nervios. Lo reconocía el míster cántabro.
Sí, bueno, era un partido, no sé si para evaluar como el mejor, porque la verdad que defensivamente no hemos tenido que trabajar en exceso. El peligro que tenía esto, que te fueras al ataque de una forma desesperada y todavía te cogieran a la contra, que ha estado a punto de pasar, ¿no? Este es el peligro que podía tener. Creo que el partido de Burgos, como ya dije esta semana, quizá ha sido de lo mejor que habíamos hecho, porque era un equipo que estaba en muy buen momento, que tenía jugadores que en ataque te podían hacer daño. Lo tuvimos muy controlado y también tuvimos situaciones claras para habernos llevado el partido, y esto, bueno, pues es la continuación de lo bien hecho la semana anterior. Ya digo que cualquier argumento en estos momentos pues es fácil de tirar atrás cuando los goles no llegan y los resultados tampoco, ¿no? Pero yo siempre lo analizo desde las cosas que son mejorables, que seguro que viendo el partido con calma tenemos cosas que mejorar, pero creo que la línea del equipo es buena, aunque decir esto con un empate a cero me sabe muy mal y nos deja a todos muy mal cuerpo.
Y un equipo que tuvo mucha ansiedad, especialmente en esa parte final, y con la aparición de nuevo de los silbidos y de los nervios de la propia afición, viendo a un equipo que era incapaz de conseguir el triunfo.
Yo la sensación que he tenido es que una primera parte espectacular, con infinidad de ocasiones, y que el equipo está notando la ansiedad esta de querer meter un gol. Al final, a medida que vas teniendo ocasiones y las vas fallando, pues la gente va perdiendo fe y bueno, pues todo esto lo dificulta aún más. Pero no queda otra. Hay que estar fuertes mentalmente y seguir trabajando, y en estos momentos duros, porque no llega la victoria, hay que estar más juntos que nunca. No me queda otra que felicitar a mis jugadores desde el primero al último, porque otra vez se han dejado la vida ahí dentro, y bueno, nos ha faltado el premio.
El premio a todo lo que había hecho la propia Deportiva Ponferradina, se refería el míster de la Deportiva Ponferradina, Pedro Munitis, en la comparecencia ante los medios de comunicación. También le preguntábamos por esos pitos, especialmente en la parte final del encuentro. Aparecieron los nervios también en la propia afición. Lo quería también entender.
Pero seguramente, ¿no? Yo creo que, bueno, soy una persona bastante objetiva, bastante autocrítica. Yo creo que lo que he visto yo hoy en el campo lo habrán visto ellos, lo habéis visto vosotros. Al final, pitan, ya lo expliqué una de estas semanas atrás, que por la frustración que tienen de que su equipo al final no es capaz de quedarse con los puntos. Es la forma que tienen de expresar sus sentimientos, su sentimiento supongo que sea el mismo que el nuestro, de frustración. Estamos jodidos porque todo esto nos está sirviendo para ganar. Pero creo que todo esto hay que analizarlo desde la objetividad, no volvernos locos, porque si no nos iba a hacer más mal que bien, ¿no? Analizar las cosas que estamos haciendo bien y las que estamos haciendo mal, no hay otro camino.
En la parte final del encuentro se metió un poquito atrás Fidoncha, el jugador de la Deportiva Ponferradina, para que no ocurriese lo que ha ocurrido en otros partidos, que a la contra el rival te hace mucho daño. Lo explicaba también Munitis.
Bueno, lo teníamos visto y cuando teníamos la pelota por el centro, por los pasillos centrales, necesitábamos de su participación y de su incorporación en el ataque. Cuando ya íbamos por banda con claridad, estábamos yendo al ataque con el que centraba y cinco jugadores más. Y teníamos que tener alguna precaución porque era un equipo que sabíamos que salía bien a la contra, ha estado y a punto en dos o tres ocasiones de hacernos daño y bueno, hay que mantener un equilibrio entre el ataque y las vigilancias defensivas.
Antes les comentábamos esa lesión en los primeros 45 minutos del partido del central. Gonzalo tenía que entrar en su posición, en la del jugador burgalés Miguel Núñez, el minuto 26 de partido. También le pedíamos un primer análisis de lo que le pudo ocurrir a Gonzalo de la Fuente.
No, se ha tenido una molestia ahí en el aductor, no sabemos el alcance de la misma, no sé, habrá que esperar, no sé si mañana o pasado le iban a hacer una prueba y ya nos comentarán a ver el alcance de la lesión.
Y el miércoles, Copa Federación para esta Deportiva Ponferradina, compartido en tierras gallegas ante el conjunto del Arosa. Hablaba Munitis de la Copa Federación.
No, bueno, ahora mismo la verdad que no había pensado mucho en el partido del miércoles. Empezaremos a pensar a partir de ahora. Nos sirve para que gente que no está disfrutando de muchos minutos los tenga, de ver a la gente en competición y bueno, y de que estemos todos involucrados en esto.
Y el domingo a las 12 del mediodía, 17ª jornada de este grupo primero de la segunda división B, en el anexo al Zorrilla, partido importante ante el filial del Valladolid. Es quinto clasificado el Valladolid B, con 2 puntos más que la Deportiva Ponferradina, que está a 4 puntos, la Deportiva Ponferradina, de la zona de playoff. Escuchamos al míster de la Ponferradina hablando de esta semana y del Valladolid B.
Bueno, ya tendremos tiempo durante esta semana de valorar todo este tipo de cosas. Bueno, ahora mismo mirarnos el ombligo y ver a ver qué cosas debemos de trabajar y de mejorar para que lleguen estos resultados cuanto antes. Pero está claro que bueno, primero tenemos un partido el miércoles, que creo que por respeto a esta competición y por respeto a nuestros jugadores que tienen que disputarla, primero hablaremos del miércoles.
Primero el miércoles la Copa Federación, después el partido de Liga el domingo a las 12 ante el Valladolid B en tierras pucelanas. También palabras en sala de prensa de los futbolistas de la Ponferradina, que eran protagonistas. Por ejemplo, el mediocentro Andy Rodríguez, que volvió al once inicial, volvió a ese mediocentro. Hablaba de lo que había sido el encuentro y de cómo estaba el equipo.
Hombre, creo que hoy, siendo objetivo, creo que el equipo ha hecho todo lo que es necesario para ganar un partido. Ha estado atento a sus contras, no ha concedido nada. Creo que la primera parte, sobre todo, hemos jugado bien, hemos creado ocasiones muy claras y, bueno, al final pues nos ha faltado lo esencial, que es marcar para ganar. Sí, al final el equipo está jodido porque ve que las cosas las está haciendo bien y bueno, al final cuando no entra y, bueno, creo que, como te he dicho antes, el equipo hoy ha hecho un buen partido y bueno, hoy es de esos días que te vas jodido a casa. No, simplemente seguir trabajando igual, seguir creyendo, seguir entrenando y es momento de, pues bueno, de trabajar aún más y bueno, y seguramente que siguiendo trabajando saldrá las cosas. Sí, al final en esto del fútbol lo que cuenta son los resultados y bueno, al final si haces un buen partido pero no lo culminas con el resultado, no lo culminas con goles o metiendo por ejemplo hoy todas las que hemos tenido claras para llevar un resultado amplio, pues al final la gente y nosotros pues te puedes ir con malas sensaciones. Por eso cuando se gana hay que darle valor porque al final pues cuesta mucho trabajo ganar un partido y bueno, hay que valorar cuando se gana y cuando se pierde o cuando no se gana, pues analizar todo lo que has hecho mal y seguir trabajando. Bueno, al final la gente viene a ver a su equipo, quiere que su equipo gane, quiere que su equipo juegue bien y bueno, si al final del partido pues está descontenta, pues bueno, es normal que se escuchen pitos. Al final, bueno, la afición soberana puede opinar lo que crea conveniente y lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando y bueno, al final a través del buen juego como ha sido hoy, intentar sacar los resultados adelante y seguramente que cuando hagamos las cosas bien, pues seguramente que la afición nos lo recompensará.
Tras ese empate 0-0 ante el conjunto del conjunto asturiano de Lealtad, queremos decir, también comparecía en sala de prensa otro de los más destacados del partido, el caso de Raúl Fuster. Hablaba de esa igualada y también de lo que le está pasando al equipo, especialmente en ataque.
Bueno, complicado no creo, es simplemente acierto. Simplemente es acierto cara a puerta. Creo que el partido ha sido muy completo, lo hemos dominado desde el principio hasta el fin, no hemos concedido ocasiones, mantenemos la portería a cero y hoy hemos generado muchísimas ocasiones. Simplemente ha faltado acierto de cara a portería, no le veo otra explicación. Sí, como tú bien dices, al final sí que se vuelve el partido un poco más loco por alguna precipitación a la hora de habernos puesto por delante del marcador, pero estoy de acuerdo contigo, poco más se puede hacer en un partido para ganarlo. Creo que lo hemos dominado en defensa, en ataque, y simplemente ha sido una falta de acierto, no se puede exigir mucho más. Supongo que hoy un poco fastidiado y mañana a verlo de otras. Si tiene tres cada partido, tú eres un delantero de muchísima calidad y seguro que termina la temporada con muchos goles. Y lo único que pues hoy al final yo creo que lo ha hecho bien, ha rematado bien, pero el portero está acertado también, que también juega. Sí, evidentemente, igual que cuando el trabajo defensivo bueno empieza por los delanteros, los defensas también tenemos que aportar goles, pero no creo que sean fallos de arriba. Es que al final la preocupación sería si no generamos ocasiones, pero hemos generado muchísimas. Ese simplemente es acierto, que cuando lo tengamos, pues hoy el partido lo podríamos haber solventado 4-0, por decirte una cifra. Solo falta que cuando las tengamos las metamos. Tenemos gente de muchísima calidad, con mucho gol, que lo han hecho en otros sitios y seguro que ahí también lo van a hacer. Así que por esa parte tenemos que estar tranquilos.
Decimos esta jornada en este grupo primero de la segunda división B con todos estos marcadores, además del Ponferradina 0, el Alta 0, Coruso 2, Pontevedra 2, Guijuelo 0, Mutilvera 0, Osasuna B 0, Izarra 0, Tudelano 1, Valladolid B 3, Boiro 1, Celta B 4, Somozas 0, Racing de Ferrol 2, Arandina 1, Palencia 2, Cultural 2, Burgos 0, Caudal 2, Racing de Santander 3. La tabla clasificatoria con la Cultural con 42 puntos, ahí en el liderato con 34, el Racing con 33, el Celta B y el Pontevedra con 30 puntos en la zona de playoff, en la zona de fase de ascenso. Después con 28 el Valladolid B, próximo rival de la Ponferradina, y con 26 la propia Deportiva, a 4 puntos del playoff. 24 para el Coruso, 22 para Lizarra, Osasuna B con 19, Tudelano con 18. En la zona baja de la tabla clasificatoria, Boiro con 16 puntos en la promoción de permanencia, quinta posición por la cola. En descenso en este instante, Mutilvera con 16 puntos, también 16 para el Palencia, 13 para el Burgos, que es penúltimo, último clasificado el conjunto del Somozas con 11. Recuerden, el miércoles Copa Federación ante el Arosa en tierras gallegas para Ponferradina, el domingo a las 12 en tierras pucelanas el enfrentamiento ante el Valladolid B. Ahora nos vamos al grupo octavo de la tercera división.
La actualidad del Atlético Bembibre aquí en Cope Bierzo.
Actualidad del grupo octavo de la tercera división, actualidad del Atlético Bembibre después de una igualada 0-0 ante el conjunto del Numancia B. De todas formas, hay que valorar de forma positiva ese empate, una cancha siempre complicada, la del Francisco Rubio de Soria, aunque en este fin de semana el Bembibre fue el que más mereció en un encuentro bastante igualado. De esta manera, el Bembibre se queda con 18 puntos en la tabla clasificatoria, en la novena posición de la tabla clasificatoria, y ya piensa piensa en el próximo partido. Será el sábado a las 6:15, si no hay cambio de horario, ante el Sporting Usama. Hay que apuntar al resto de marcadores en esta competición. Grupo octavo de la tercera, 15ª jornada del campeonato. Victoria del Labañeza 1-2 en la cancha del Burgos Promesas. Victoria del Virgen del Camino 4-3 ante el Tordesillas. Empate a dos tantos entre Unionistas y Almazán de Soria. Victoria del Villamuriel 1-0 por la mínima ante la Cebreña. Goleada del Astorga 3-0 al San José, que sigue arriba en el liderato. Ganó el Zamora 0-2 en el derbi provincial zamorano, en la cancha del Villaralbo. Victoria del Cristo Atlético en su visita a la cancha del Usama. Victoria del Ávila 2-1 ante el Mirandés B y goleada de la Segoviana 4-0 ante el Burgos Búpols. A la tabla clasificatoria, con el Astorga dominando con 38 puntos, Cristo Atlético con 35, Segoviana con 34, Unionistas con 31, después ya muy lejos, Zamora con 22 puntos, Villamuriel con 21, Cebreña con 20 puntos. Novena posición para el Bembibre con 18 puntos. En la zona baja de la tabla clasificatoria, Labañeza 15 puntos, Burgos Búpols con 15 puntos, último clasificado el conjunto del Villaralbo con 10 puntos. Repasamos también los marcadores del fútbol modesto de este fin de semana. También hacemos ese repaso, lo arrancamos por la Liga Nacional Juvenil. Derrota de la Ponferradina en la cancha del Santa Marta. Santa Marta 2, Ponferradina 0. En la regional juvenil también derrota del Bembibre 1-0, en este caso ante el Santa Marta B 1-0, la derrota del equipo que entrena Susi, encuentro que se celebró en tierras charras, en tierras salmantinas. En la regional cadete, Ponferradina 1, Santa Marta 3, en la regional infantil, Ponferradina 0, Santa Marta 1. En la regional femenina llegaron las buenas noticias. Club Deportivo Ponferrada Femenino, que consiguió ganar 2-13 en su visita a la cancha del Unión Valdornesa. Está todo muy igualado en esta regional femenina en este instante. León 19 puntos, Club Deportivo Ponferrada Femenino con 19, Casa Social Católica también con 19 puntos. En la primera provincial de aficionados, estos fueron los marcadores. Toralense 1, San Francisco 3, Ponferradina B 6, B Palos 0, Beguedina 6, Arenas 1, Bosco 0, La Fiana 0, Toreno 3, Peña 0, Virgen del Camino B 4, Naraya 1, sigue al frente de la tabla clasificatoria la Deportiva Ponferradina. Como es habitual, los miércoles nuestra sección habitual con amplitud de todos los contenidos de este fútbol base y aficionado, es decir, del fútbol modesto. Lo completamos con el mundo de la segunda provincial de aficionados. Victoria del Garavalles en el partido ante el Caballes, nuestro representante, el Lacianiego. Caballes 0, Garavalles 5. No es la mejor temporada para el conjunto Lacianiego, aunque quiere seguir manteniendo una posición cómoda, por lo menos en la mitad de la tabla. Este fin de semana, repetimos, derrota del Caballes 0-5 ante el conjunto del Garavalles. Y ahora nos vamos ya con Polideportivo.
Deportes, COPE Bierzo.
Estar informado.
Toda la actualidad de la Liga Femenina y Club Baloncesto Bembibre, aquí en Deportes COPE Bierzo.
Polideportivo con el mundo del baloncesto primeramente en Liga Femenina, con victoria de Pajaril Bembibre, la quinta victoria de la temporada, 93-68, se rompió esa mala racha de 3 derrotas consecutivas. Además, volvió a las pistas, volvió a vestir la camiseta de Club Baloncesto Bembibre, Ariel Edwards, después de sus problemas físicos. Esa victoria contundente, 93-68, dominio desde el principio para el conjunto de Fran García, que hacía en COPE Bierzo el siguiente análisis después del triunfo en el Bembibre Arena, quinto de la temporada.
Sí, hombre, está claro. Lógicamente, al tener ya una rotación más completa de 8 jugadoras y poder pues repartir minutos, y que bueno, pues si pasa como ayer, que está todo el mundo pues prácticamente enchufado en partido, pues es difícil, y sumado al nivel de acierto que tuvimos, sobre todo en la línea de 3, pues bueno, es fácil conseguir la victoria, ¿no? Sí, la verdad es que hemos hecho 93 puntos, metimos 12 triples de 23 intentos, jugando bastante fluido, y bueno, el nivel de acierto pues fue bastante alto, por encima del 50% en tiros de campo. Entonces, a partir de ahí, cuando contra los tiros, pues poco más hay que decirlo.
Buena victoria del Club Baloncesto Bembibre de Embutidos Pajarí, el Bembibre, que ahora después de este triunfo está en la quinta posición con 5 victorias, aunque el calendario se aprieta porque tiene que jugar ante Girona y Avenida, también ante el conjunto de la SEU en las últimas jornadas de esa primera vuelta, en juego una posición de la Copa de la Reina. Ya saben, 6 equipos los que disputan esa competición en la presente temporada. El próximo partido, el de Girona, el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde, el Girona que tiene partido en 3 semanas de competición europea, en concreto de la Euroliga, un Girona que caía en el partidazo de la jornada, perdía ante Premiadas Avenida, que es el nuevo líder de la categoría, ambos conjuntos que están en lo alto de la tabla clasificatoria con 9 triunfos. Mañana mucho más baloncesto y también victoria del Ciudad de Ponferrada.
El baloncesto aquí en Deportes Cope Bierzo.
Victoria del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada en la 8ª jornada de la Liga EPA, 5º triunfo de la temporada, partido que desde el principio fue dominado por el Ciudad de Ponferrada, por el equipo de Alexis Álvarez. Al final se despistó un poquito, algo de relajación, pero no hubo sorpresa, mantuvo esas diferencias y consiguió un importante triunfo el conjunto ponferradino. El Ciudad de Ponferrada, repito, esa victoria 76-67 sobre la escuadra del Zamora, 9 puntos de diferencia al fin y a la postre, lo que está siendo una muy buena temporada del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada en su vuelta a esta competición, la 4ª categoría del baloncesto nacional masculino. Contento el míster del Ciudad de Ponferrada, Alexis Álvarez, a la conclusión del partido en el micrófono de la cadena COPE en el Bierzo.
Sí, 5ª victoria, de nuevo volvemos a ganar aquí en nuestra casa. Yo hoy a los chicos les dije que hay que estar concentrados, que hay que estar seguros de lo que tenemos que conseguir, que es ganar todos los partidos que podamos, pero no podemos pensar más allá del partido que tenemos cada fin de semana, y lo imperan, pero que era muy importante volver a ganar hoy aquí en nuestra casa, después de perder el otro día en León contra el líder de solo 2 puntos, después de los resultados que se habían dado en la jornada, que comprimen un poco la liga, que era muy importante volver a ganar hoy aquí delante de nuestra gente, volver a ganar en nuestra casa, volver a tener estas sensaciones, y sobre todo que era muy importante meter 2 victorias de diferencia ya a un rival como Zamora, que es un histórico de esta competición, que año tras año se reinventan, que tienen un gran equipo y que hoy hemos conseguido ganar aquí en nuestra casa en un difícil partido.
El Ciudad de Ponferrada, que está en la 5ª posición con 5 victorias en este instante, en esta jornada, la del fin de semana, primera derrota del Fundación Baloncesto León. De esa manera queda en la 2ª plaza, líder de la categoría, el Chantada, con 7 triunfos, 1 derrota, mismos números para el Fundación Baloncesto León, pero los gallegos ocupan en este preciso instante, después de la jornada del fin de semana, la 1ª posición de la tabla clasificatoria. Vigo Basket, el próximo rival del Ciudad de Ponferrada, domingo 12 del mediodía, un conjunto, el gallego, el del Vigo Basket, que conseguía el primer triunfo de la temporada, lo hacía en la cancha de Mieres, 71-72, un conjunto del asturiano que no es capaz de carburar, aunque era uno de los favoritos al principio de la temporada para estar en lo alto de la tabla clasificatoria. Nos vamos ahora con el tiempo de opinión, ya saben, tertulia de la Ponfe, como cada lunes. Vamos a ello.
Deportes, COPE Bierzo.
Estar informado.
Abrimos ya circuitos en este tiempo de opinión, como siempre, la tertulia de los lunes para hablar de la Deportiva Ponferradina. En este caso, en este lunes, después del empate 0-0 ante el conjunto del Altaz, tercer empate consecutivo, segundo con ese marcador sin goles. En los estudios de la cadena COPE aquí en el Bierzo, Gelo Arias, mister, muy buenas.
Buenas tardes.
También tenemos a Amalia Fra, redactora berciana en el diario AS, ahí en Madrid. Amalia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a uno de los expertos de esta casa en este grupo primero de la segunda división B, como siempre, Álvaro Lorenzo. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Jacobo.
Pues nada, analizamos este empate de la Ponferradina. Creo que ha sido uno de los partidos más completos de la Ponfe, pero como diría el otro, no me vale porque es otro empate, unos puntos que se te van escapando, una Deportiva que yo creo que agrava situación, especialmente con esa falta de gol en ataque que ya se puede calificar como algo inquietante. 3 jornadas con 3 empates, 2 empates consecutivos sin goles. Gelo, ¿cómo lo vemos?
Es un poco querer y no poder. 3 empates seguidos, empates que sirven de bien poco, la verdad. Y creo que teníamos, yo creo que un calendario propicio estas últimas jornadas, pues para estar un poco más arriba, incluso, ¿por qué no?, asentarnos ya en ese cuarto lugar, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir creciendo. Pero la falta de gol, como estamos viendo, pues nos está matando, y por muchas ocasiones y que fabriquemos y que hagamos, pues no somos capaces de materializarlas, y por eso estamos en la situación en la que estamos.
Amalia.
Pues es verdad que estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Este partido Este empate a cero deja una sensación un poco triste, un poco nos deja con una sensación, pues eso, de que hemos perdido, porque al final tanto el partido de la pasada jornada contra el Burgos como este, pues ya destacábamos que era importante sacar puntos. Sí, hemos sacado dos puntos, pero casi yo creo que todos creíamos en la victoria. Para estar ahí arriba, es verdad que nos hemos alejado un poco de la zona de playoff, que ahora estamos a 4 puntos, que parece un mundo, porque es que al final estos partidos que se ponen como los más fáciles son los que se nos complica más. El tema de la falta de gol pues también preocupa, porque si al principio cuando se cambió de entrenador decíamos que a lo mejor pues había que establecer al equipo, saber quiénes eran los titulares, los no, a lo mejor preocupaba más el tema defensivo, que se fallaba más. Ahora vemos que lo que preocupa es la falta de gol, que tiene que llegar, que yo estoy segura que hay jugadores para hacerlo, pero que es verdad que es preocupante en este momento.
Y creo que no me fallen las cuentas, en 4 partidos un gol. Yo creo que un poquito resume la situación de la Ponferreina. Álvaro.
Sí, volvemos un poco a los males que aquejaban al equipo toda la temporada. Llegó Muniti, se lograron 3 victorias seguidas, pero vuelve la irregularidad, vuelve la mala racha. Se perdió en Pontevedra, que se podía esperar, pero luego es que vienen 3 jornadas contra equipos que no están en zona alta, con el Racing de Ferrol, el Burgos y el Lealtad, 3 empates nada más. Pierdes muchos puntos con los de arriba porque estás a 4, pero puedes perder combo. Además viene el Valladolid de la semana que viene, que también es un equipo que lo está haciendo muy bien. Y al final lo de la falta de gol lo está pagando carísimo la Ponferradina. He estado mirando para las estadísticas de goles en la liga y solo hay 6 equipos con menos goles, y de los 10 primeros, de los 9 primeros, la Ponferradina es el que menos lleva. Así que 15 goles son poquísimos para un equipo que quiere meterse en fase de ascenso y quiere ser campeón de la liga, que ya está muy lejos, pero bueno, por lo menos segundo. Es muy complicado con tan pocos goles y al final se está pagando esos males. Munitis consiguió corregir muchas cosas, pero parece que lo de los goles a favor no lo está consiguiendo, y es verdad que el equipo, con la gente, con los nombres que tiene, tiene que conseguir mucho más en ataque. Genera ocasiones, pero al final si no marcas, esto en segunda vez se paga, y es una cosa que tiene que corregir lo antes posible la Ponferradina si no quiere de verdad descolgarse de los puestos de arriba.
Pero yo en estas últimas semanas también he hecho una reflexión, que quizás sea de oportunista, pero es la realidad, yo creo, que de este equipo. Es que si nos fijamos en la propia plantilla y en los propios delanteros que tiene, quizás al principio de temporada pues no te das cuenta de ello, o a lo mejor no conoces profundamente las características de cada jugador, pero estamos encarando los partidos y hemos hecho una plantilla con tan solo un delantero centro, es decir, con tan solo un 9. Hago la siguiente explicación: es Héctor Figueroa ese 9, porque tenemos a Juanto y Raico. Sí, son delanteros, pero son delanteros de otro tipo, delanteros que abren un poquito para el 9, para que marque muchos goles. Y quizás Héctor Figueroa tampoco es ese pichichi que te puedes encontrar en un equipo potente de la segunda división B, que aspira a estar pronto en la división de plata, en volver a la segunda división A. Y quizás esa falta de gol también propicie que tan solo la referencia casi sea Héctor Figueroa, porque el papel que juegan Raico y Juanto en este equipo es diferente. Ese es el de abrir un poquito los espacios y ayudar a ese otro delantero, que debe ser un delantero de calidad para rematar las ocasiones y que se convierta, digamos, en uno de esos jugadores referencias de la categoría y del equipo de la Ponferradina. Por ejemplo, empezamos por Amalia. ¿Crees que estoy en lo correcto?
Sí, también lo creo. Ahora cuando lo estabas comentando, lo de que solo tenemos un delantero puro, es verdad que me estoy acordando de otras temporadas que también ha pasado lo mismo en la Deportiva, porque si no recuerdo mal, la pasada temporada cuando Yuri se fue teníamos un montón de problemas para con el tema de cara a gol, porque es verdad que había jugadores muy buenos de extremos, a Corán, había muy buenos atacantes, pero no teníamos un delantero que de verdad, no sé, fuera el referente arriba. Lo único que de este partido que me deja, que me da esperanza, es que ha vuelto Figueroa, y que encima creo que el partido que hizo ayer fue bueno, tuvo oportunidades, pero no tuvo cara de suerte a gol. Al final, pues muchas veces no entra, pero otras veces sí. Creo que la vuelta de este jugador va a ser clave para las próximas jornadas.
Clave, pues, poder recuperar al mejor Figueroa. Ayer tuvo muchas opciones, es cierto que falló en algunas ocasiones, en otras estuvo muy bien el portero del conjunto de la Altaz, que salvaba goles que parecían imposibles. Y a todo esto, ¿cuál es tu opinión respecto al tema de la falta en ataque de tantos de goles, que es la salsa del fútbol, como se suele decir, Gelo?
Es el problema que tiene esta Ponferradina. Yo creo que es mayor problema pues no generar ocasiones o no crear esas ocasiones tan claras, pero sí que es verdad que desde esa temporada pues no hay un delantero pues goleador. Como decías antes, si el delantero, solo tenemos un delantero centro, como dices, igual lo que se ha hecho mal es la planificación de temporada. Hemos cambiado ya de entrenador. Parecía que era la solución en las primeras jornadas, pero seguimos un poco otra vez titubeantes. Entonces, pues si ya no es cosa de entrenador, si viene otro y seguimos más o menos igual, pues entonces habrá que buscar otros culpables, no solamente el entrenador.
Sí, correcto, porque ayer, desde mi punto de vista, se vio quizás la mejor Ponferradina de la temporada, o por lo menos decíamos, a ver si llega ese partido donde vemos 90 minutos casi perfectos de la Ponferradina o 90 minutos realmente de calidad. A lo mejor no fueron 90 minutos perfectos ni 90 minutos de calidad, pero estuvo muy cerquita la Ponferradina. Hizo, yo creo, que 60-70 minutos bastante buenos, especialmente los primeros 45 minutos. Quizás en la segunda parte algo de nervios, la propia ansiedad, lo que apuntaba el propio míster, pero lo intentó hasta el final el equipo, Amalia.
Pues sí, la verdad es que esa es la buena sensación que nos tiene que dejar, y que de cara a los próximos partidos ante el Valladolid y el Osasuna, pues tienen que echarse el equipo a la espalda, las ganas a la espalda, y decir, tengo que sacar puntos, porque aparte de leerme la prensa del Bierzo, también he mirado la prensa asturiana y quedaba claro que la Ponferradina fue muy superior, que Lealtad apenas, tuvo oportunidades de cara a gol, y además es que dejaron que el equipo berciano pues tuviera la posesión, llevara el ritmo del encuentro. Y si no se consiguió la victoria, yo creo que esta vez fue por mala suerte. Así que pues hay que confiar en seguir jugando así y en a ver que si tenemos más suerte de cara a gol la próxima jornada.
Hello.
Sí, el fútbol al final los resultados son los que mandan. Nadie se va a acordar que se jugó bien, que se jugó, que se creó ocasiones. Y si no se mete la pelota, pues al final te acuerdas del 0-0 y que te llevas un punto. Sí que es verdad que se jugó bien, que se crearon ocasiones, etcétera, pero y seguramente que si en estos tipos de partidos, con el equipo encerrado atrás, el visitante, si marcas el primer gol, seguramente que igual le pueden caer otros dos o tres y ganas fácil, pero si no abres la lata, pues se te va complicando el partido, como dices tú, hace 60-70 minutos buenos y pues empieza el nerviosismo y no acabas de encontrar el gol, y al final pues los goles, pues como más aquí en segunda B, mandan y es lo que nos falta.
Y además, lo que he dicho antes, creo que Munitis lo está currando, buscando alternativas, entrenando muy bien, algo que quizás le faltaban estas últimas temporadas a la Ponferradina. Pocas pegas se le puede poner a Munitis, te puede caer mejor, peor, puedes tener mejor o peor referencias de él, pero para mí que está cumpliendo por lo menos en el trabajo, que hay que exigirle al equipo un poquito más y al propio Munitis también, pues como todo en la vida, pero bueno, creo que se está haciendo un buen trabajo en ese aspecto. Álvaro.
Sí, la verdad que Munitis por lo menos se ve que viene con las cosas claras, que tiene claro lo que quiere, a lo que quiere que juegue el equipo. Es verdad que empezó con ese sistema de los cinco defensas, alguna vez lo cambia a cuatro, como puede ser ayer, porque también él le altaron un rival propicio para hacerlo, pero se le
y ve. Se vio una mejor Ponferradina, quizás en casa eso de jugar con cuatro atrás, con un Fuster verdaderamente que es un lateral izquierdo pero con bastante profundidad, pues funciona, la verdad que me gustó.
Sí, ya decíamos que lo de cambio de sistema a veces sería necesario, sobre todo en casa contra equipos que viene sobre todo a defenderse. El Lealtad, por ejemplo, de los últimos cinco partidos ha empatado 4-0-0, o sea que son los partidos que quiere hacer y es en lo que quiere meter al resto de equipos. Entonces sí que era bueno quizás quitar a un jugador en defensa y tener más efectivos en ataque. Pero bueno, eso sí lo hace bien Munitis, está muy serio, haciendo cambios con bastante más lógica que los que hacía Manolo Herrero en el equipo, que nos desconcertaba una semana tras otra. Y es verdad que quizás si hay cosas que no funcionan, también eso que decís vosotros, que habría que mirar ya la planificación de la temporada, a cómo se ha hecho la plantilla, que solo haya un delantero centro, aunque es verdad que en segunda B la mayoría de los equipos solo tienen a un jugador arriba de referencia, como puede ser Mario Barco en el Pontevedra, Quino en el Racing de Santander, José Lum en el Racing de Ferrol. No hay equipos con dos delanteros que metan muchos goles, algo quizá la cultural creo que se está saliendo, pero es verdad que quizás Héctor Figueroa está muy solo y sobre todo no le están ayudando los que deberían ayudar en ataque. Entonces quizás ya más que mirar a Munitis, que yo creo que eso, que lo está haciendo bien a pesar de la mala racha, habría que mirar a cómo se ha hecho la plantilla y cómo se ha planificado el equipo.
La solución es acabar lo mejor posible antes de Navidades y ahí irse al mercado de invierno y fichar, no sé si un delantero que marque muchos goles, un jugador del medio del campo y alguna cosita más, ¿O cómo lo veis vosotros? Por ejemplo, empezamos por Amalia. ¿Cuáles son las soluciones?
Pues está claro que acabar bien este parón de navideño pues es muy importante, porque como vimos el año pasado, creo que fue clave pues que la Ponferradina acabó en este momento del año muy mal y empezó mal luego y eso nos llevó a desencadenar en descender de categoría. Por eso creo que es clave que por lo menos se siga trabajando así de bien, que se siga teniendo las cosas claras de cómo se quiere jugar y, por supuesto, que creo que algún refuerzo en este mercado vendría muy bien, sobre todo, y creo que la directiva del equipo lo tiene que tener en cuenta, que si solo hay un delantero y, por ejemplo, se te lesiona, pues yo creo que habría que pensar en fichar a alguien, y yo siempre tiraría por alguien de que tenga más experiencia, un veterano que conozca la categoría, que conozca la liga y que cumpla con las expectativas.
Es lo que iba a decir yo, que hay que tener mucho tacto cuando se firma un jugador en una categoría como la Segunda División B, cuando la dinámica no es la mejor, o por lo menos el equipo no ha cogido el ritmo, porque tampoco hay demasiado tiempo para que ese jugador se adapte. Tiene que ser de unas determinadas características. Tú conoces muy bien esta categoría, esta división de bronce, Álvaro.
Sí, bueno, yo no sé, quiera desanimaros, pero yo los fichajes en invierno en Segunda B pocas veces suele salir algo que te pueda resolver la papeleta. Es verdad que sí que puede entrar algún delantero que por lo menos complemente a Tor Figueroa, pero ya encontrar a gente de mucho nivel para Segunda B a estas alturas es complicado. Pero sí que es verdad que es una solución, porque está claro que el equipo se va a ir al final de la primera vuelta con muy pocos goles y hay que buscar lo que sea y donde sea. Pues sí, quizá algún veterano que se ha quedado sin equipo en Segunda, algún jugador por ahí siempre se puede encontrar, pero bueno, tampoco podemos cargar en el mercado de invierno la responsabilidad de resolver la papeleta en ataque, porque muchos equipos también estarán esperando a eso, al mercado de invierno. O sea, habrá mucha pelea, quizá los jugadores también salgan más caros los que haya que traer, pero bueno, la solución yo creo que no es ya solo el fichaje, sino es una solución a nivel colectiva, porque además, aunque Héctor Figueroa tampoco esté logrando una gran cantidad de goles, el resto tienen que ayudar y quizá el Munitis es lo que esté buscando, algún cambio de sistema, alguna opción en ataque que le dé al equipo más goles. También es verdad que es lo que decimos, que está teniendo ocasiones, y con lo cual también ya no solo es cuestión de que en ataque esté solo Figueroa, sino de que hay que meter las que se tienen. Es una Segunda vez muy importante, porque los equipos tienen muy pocas ocasiones, hay equipos que se cierran mucho, ya vemos como el Lealtad, por ejemplo, y entonces el problema es que el acierto de caracol tiene que ser muy alto, y también eso se puede entrenar y se puede mejorar.
Tu opinión, Gelo, la solución son los fichajes y después otra vertiente. Si hay fichajes y estamos buscando un jugador de características, por lo que hemos dicho, experimentado y demás, pues hay que tomar decisiones que siempre son dolorosas en lo personal, pero también en lo económico para el propio club. Es decir, tiene cubiertas todas las fichas de mayores de 23 años la propia Deportiva Ponferradina, por lo cual hay que no solamente fichar, sino dar salida a jugadores que no están teniendo demasiados minutos. Es decir, que tienes que hacer movimientos.
Yo estoy de acuerdo con lo que decía Álvaro. Yo también soy partidario de que los fichajes en invierno pues no suelen ser la solución. Si se ficha finalmente, pues nos están dando la razón en lo que decimos de la mala planificación de la plantilla, que eso tendría que haberse previsto ya desde hace meses. Y lo que te suele llegar pues son jugadores que igual en Segunda División no tienen protagonismo y... Por decirte de un delantero de garantías de Segunda División, porque de Segunda B seguramente que no te venga ninguno. Un jugador de Segunda División que no te esté jugando o que tenga falta de ritmo, y que yo creo que no sé si saldrá muy bien esa operación si se llega a cabo al final.
Sí, porque por ejemplo un hombre que siempre ha sonado y que siempre la afición te pregunta, ¿y con Yuri qué pasa? Me tiene pinta de que este año va a ser complicado traerlo, pero bueno. Yo tampoco descartaría nada. Tiene contrato en vigor con este equipo chino, donde ha jugado la última temporada en la Segunda División China. Ha estado a las puertas de conseguir el ascenso a la Primera División. En un principio tendría que cumplir esa segunda temporada, y me contaban el otro día que estaba de vacaciones en Brasil después de disfrutar aquí de unos días junto a su novia Berciana. Pero bueno, puede haber bastantes puertas abiertas para poder firmar delanteros. Yo en el caso de Yuri soy escéptico, pero no descarto nada. Yo dejo ahí un poquito el titular. Ronda final para que digáis lo que queráis. Por ejemplo, empezamos por Amalia.
Pues con el tema Yuri, solo decir que ojalá volviera, o ojalá encontráramos un Yuri para los próximos años. Pero bueno, solo decir que que es muy importante el próximo partido entre el Valladolid, porque justo está por encima nuestra en la clasificación, así que sería un golpe de moral y un golpe de autoridad. A ver si conseguimos la victoria.
Pues vamos con la opinión de Álvaro en esta ronda final. Álvaro, rápidamente.
Pues sí, sí, ya que he decidido del Valladolid, decirte que es un rival complicado, que lleva 4 victorias en los últimos 5 partidos, el gallego Rubén Alves, que lo está llevando muy bien. Y lo que suele pasar con estos filiales, igual con el Celta B, cuando empiezan muy bien la temporada, cuando los chavales se acoplan y empiezan a jugar bien, luego la confianza que tienen les hace ir un punto por encima de los demás. O sea, que va a ser un partido complicado el de la Ponfe ante el Valladolid, aparte con un rival directo, aunque probablemente no pueda jugar fase de ascenso el Valladolid B, pero lo está haciendo bien y con tiene ahí 2 jugadores que están marcando muchos goles, como Mayoral y Finio, que lleva 8 goles ya. Con lo cual, partido complicado para salir de esta mala racha.
Por cierto, antes el miércoles, no sé si lo sabes, Álvaro, la Ponferradina juega, no sé, yo llamo la Copa del Cachondeo, la Copa de esta federación ante el Arosa, ante un equipo gallego.
Sí, lo sé.
Le ganó el Barco, creo, ¿no?
Le ganó al Pontevedra la final regional y bueno, seguro que van con ganas porque querrán sacar un dinerillo con esta Copa Federación y se lo pondrán difícil a la Ponfe, pero está claro que la diferencia de categoría se tiene que notar. De hecho, la Rosa va cuarto en el grupo gallego, ni siquiera tampoco es quizá el mejor de los equipos, pero le van a poner en problemas, sobre todo por las ganas que tendrán y porque al final ya sabemos que esta Copa lo que vale es para sacarte un dinerillo que a los equipos de tercera les viene muy bien.
Decía yo que muy cerquita del Bierzo había jugado el rival del miércoles, el Arosa, había ganado 0-1 por la mínima ayer al conjunto del Barco, donde también tenemos una amplia representación de jugadores de la comarca. Esa ida y vuelta, por lo que he visto esta Copa Federación, creo que tampoco es el principal objetivo, pero bueno, si sirve como un buen entrenamiento, yo creo que le vendrá bien a la Ponferradina y a sus delanteros. Aunque tampoco sé si Munites va a contar con muchos jugadores o no de los habituales. Gelo, para cerrar.
Sí, pues un partido muy difícil. El próximo contra el Valladolid B, un filial siempre es complicado y peligroso. Jugadores jóvenes y con mucha ilusión y que van de menos a más y lleva una dinámica muy buena. Entonces va a ser un partido bastante duro y que ojalá se saque adelante.
Gracias, Gelo. Una semana más.
Gracias a vosotros.
Amalia, muchísimas gracias. Un fuerte saludo.
Un saludo a todos.
Y Álvaro, también. Hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo, Jacobo.
Hasta aquí Deportes Cope Bierzo Más, versión podcast, versión redes sociales, versión internet. Ya saben, les seguimos informando en Twitter, en @DepoCopeBierzo, y en Facebook, búscanos como DepoCopeBierzo. Gracias por estar al otro lado de la radio.